Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África, Fundación Suresto es y aquí comienza Africanía. Bienvenidos a un espacio de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Hoy vamos a hablar de arte. Nos vamos a sumergir en la cultura africana y lo vamos a hacer de la mano de Alfonso Revilla. Él es profesor de la Universidad de Zaragoza y forma parte del grupo de estudios en arte africano de la Universidad de Zaragoza. Pues con Alfonso Revilla estaremos hablando de arte africano, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os lo vais a pasar bien, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
This is war. Man, this is war. Man, this is war. Man, this is war.
I just got my head right. I'm in the studio every night. I'm not the one to go at, man. Nigga, that's just not a fair fight. That's a match fix. You need practice against that lit. Nigga, I'm that big. You should call the cops to come fast quick. I just put the game in a casket. I'm a bond man. I'm a scar man. With a palm gun from the block man. With exhaust pipes going rah rah. When the bass kicking like Fondom. It's exciting. I'm a writing. Always striking. I'm like lightning. Man, I grew up listening to White Dub. And I love rap. I'm a hybrid. I'm like, woo.
I'm getting money like we're supposed to.
I'm like, woo.
I know they get more like a coach.
I'm like, woo.
But I'm in love with the dodo.
I'm like, woo.
It's all in love, but I'm prepared to go to war, though.
Giddy up, Kichima. Bassoz.
This is my.
Giddy up, Kichima. Bassoz.
This is my.
Giddy up, Kichima. Bassoz.
This is my.
Giddy up, Kichima. Bassoz.
This is why
fire so wet, so wet. House fire so wet, so wet. House fire so wet, so wet. House fire so wet, so wet.
This is why. This is why. This is why.
En dos minutos y en Africanía, la editorial de África, Fundación Sur, con su director, Lázaro Bustince.
La obsesión de buenos conmigo y malos contra mí. La ambición partidista del poder político, económico, social, se delata en esta obsesión de dividir a todos en buenos y malos, conmigo y contra mí, derechas o izquierdas, y se refleja en lo peor de la política. La culpa es siempre del otro, y tú más. Con esta ideología de poder y exclusión, hacemos imposible la buena convivencia, el diálogo sincero y la colaboración responsable. La ideología lleva a la demagogia, que es una práctica política que apela a los sentimientos y las emociones de la población para ganarse su apoyo. Y a través de la retórica y de favores, el demagogo busca incentivar apoyos y pasiones y miedo de la gente para conseguir su favor. Nosotros los pueblos, como dicen en Naciones Unidas, debemos intervenir para superar esta política perjudicial de grupos y partidos que dividen, antagonizan y destruyen, no solamente la convivencia, sino también la economía nacional y global. La sociedad no necesita políticos o partidos que dividen y se aprovechan, sino gestores eficaces y responsables de los recursos y servicios que son para todos. En tiempos difíciles como estos que vivimos, debemos concentrarnos todos en primar el respeto mutuo, el bien común y superar la crispación y la exclusión de los que son diferentes. Pero para eso necesitamos gente seria, políticos que estén a la altura, líderes que sean competentes y responsables. Buscamos una gestión ética y eficaz de los recursos y servicios, muy por encima de la lucha partidista y mezquina por el control del poder y los recursos nacionales. Es necesario también apostar y trabajar por una economía más local, humana y ecológica, por encima de inversiones militares. No podemos seguir en la carrera de un desarrollo económico sin límites en un mundo con recursos limitados. Mientras unos pocos acumulan, la gran mayoría lucha por sobrevivir en semejante mundo. Nuestra preocupación y compromiso primero y fundamental ha de centrarse en respetar la dignidad de cada persona marginada, sobre todo en el hemisferio sur, y trabajar juntos para construir un mundo más humano y solidario.
El punto de vista de la actualidad. África, Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Thank you. We'll be right back. Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos preparan nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por la República Centroafricana. El consejero de Seguridad de las Naciones Unidas señaló que a pesar de los avances que se habían producido en la implementación de un acuerdo político, la situación en la República Centroafricana seguía siendo frágil y las próximas elecciones supondrían una prueba importante. Según informó por medio de una videoconferencia el jefe de operaciones de paz de Naciones Unidas, Jean-Pierre Lacroix, la escena política en esa nación está dominada ahora por los preparativos para las elecciones presidenciales y legislativas programadas para diciembre de este año. Lacroix precisó que la situación de seguridad era muy volátil y que aunque los grupos armados, incluidos los signatarios del acuerdo de paz, reconocieron el llamamiento del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de un alto el fuego global, continuaban utilizando la violencia con fines expansionistas. Lacroix condenó enérgicamente la emboscada tendida a la víspera a una patrulla conjunta de las Fuerzas Nacionales de Defensa y de las Naciones Unidas, presuntamente por miembros del grupo armado 3R, además manifestó gran preocupación por las continuas violaciones del acuerdo de paz. El alto representante señaló que la misión unidimensional integrada de las Naciones Unidas para la Estabilización en la República Centroafricana, la MINUSCA, trabaja en estrecha colaboración con los garantes y otros socios y colabora con las partes en conflictos para alentar y facilitar el diálogo. También añadió que mantienen una postura sólida para proteger a los civiles y mitigar las amenazas de los grupos armados y las milicias, mientras que en el contexto de la pandemia de COVID-19, el panorama humanitario empeora y esto impacta en las labores de la MINUSCA. El Consejo Presidencial de Libia informó en un comunicado que las amenazas del presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi son rechazadas y constituyen una declaración de guerra contra Libia. El GNA, respaldado por la ONU, declaró que la intervención en los asuntos libios y la invasión de su soberanía por parte del Sisi equivalen a una violación flagrante de la soberanía del Estado. En esta comunicación del GNA responde a las declaraciones que el Sisi efectuó la semana pasada en las que afirmaba que el ejército de su país podía intervenir legítimamente en Libia según las leyes internacionales. Y cambiamos ahora a Somalia. Al menos 7 personas han muerto en 2 ataques con bomba en este país en los últimos días. En el primer incidente, 2 bombas fueron puestas frente a la casa de un oficial militar en la ciudad de Walawein, al norte de la capital de Mogadiscio, explotando el sábado por la noche y matando a 4 personas, incluidos soldados y civiles. En el segundo incidente, 3 combatientes en un automóvil llevaron a cabo un ataque suicida con bomba en un puesto de control militar en la ciudad de Bakatwain, en el centro de Somalia. Los soldados dispararon contra el vehículo después de que estos ignoraran las órdenes de detenerse. 3 soldados murieron y otros 2 resultaron heridos. Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad. Nigeria se está acercando a ser declarado país libre de polio. La Organización Mundial de la Salud declaró que hoy la Comisión de la Certificación Regional de África para la Erradicación de la Poliomielitis aceptó la documentación completa de Nigeria para el Estado libre de polio. Es un día histórico para Nigeria, África y el Programa Global contra la Polio. Y terminamos este tiempo de actualidad. En Zambia, un terremoto moderado de magnitud 3,9 golpeó al distrito de Kariba y sus alrededores el 22 de junio por la mañana, sin informes de daños registrados hasta el momento. El terremoto se ha atribuido a la variación ascendente o descendente en los niveles de agua en el lago Kariba, con la autoridad del río Zambeze registrando un aumento constante en los niveles de agua en los últimos meses. El Departamento de Servicios Meteorológicos declaró que la mayoría de los terremotos en esta región se atribuyen al embalse. La actividad sísmica surge como el resultado del confinamiento de agua en un depósito de la presa.
¡Africanía!
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 Yeah. ahora vas a escuchar la entrevista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Y ya os avanzábamos que íbamos a hablar de arte africano. Y nos vamos hasta Zaragoza, la Universidad de Zaragoza, con el grupo de estudios en arte africano. Y hablamos con Alfonso Revilla Carrasco. Encantado de tenerte con nosotros.
Igualmente, gracias a vosotros.
Alfonso Revilla Carrasco es profesor ayudante doctor del Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Zaragoza. No sé si todo el mundo comprende estas dialécticas con las que se juegan para definir a los profesores, para todos nosotros profesor de la universidad, pero ¿cómo se distingue todo esto de profesor, ayudante, doctor? ¿Cómo eres cada cosa?
Esto tampoco lo distinguimos ni nosotros. Es un poco complicado, un poco farragoso si se es de fuera. Pero bueno, principalmente se diferencia lo que son los contratos temporales, que corresponde a los asociados, etcétera, y tiempos parciales, y luego lo que son los contratos a tiempo completo y contratos de exclusividad para trabajar con la Universidad de Zaragoza. El doctor es un contrato de exclusividad a tiempo completo y que implica tener el doctorado, bueno, y las acreditaciones nacionales correspondientes.
O sea que hasta que logras, digamos, hacerte con la plaza ya fija, es como lo que decía Larra sobre escribir, que es morirse de hambre.
Sí, exactamente. Yo creo que más o menos a punto de la jubilación, llegamos a plazas de titular. Bueno, también es cierto que yo he entrado muy tarde a trabajar en la universidad, yo no pertenezco al ámbito académico. Entonces he entrado después y, bueno, cuando te reincorporas después, pues entonces sí, ese tipo de plazas de titulares o catedráticos pues nos llegan pues para la jubilación, más o menos.
No vamos a seguir entrando en el dramático mundo de las carreras universitarias porque nos llevaría muchísimo tiempo. Vamos a hablar del grupo de estudios en arte africano de la Universidad de Zaragoza, del que tú formas parte. ¿Cómo y por qué nace este grupo de estudios en arte africano de la Universidad de Zaragoza?
Pues este grupo coincide un poco cuando lo que te comentaba, yo procedo de la empresa privada y bueno, por motivos familiares al trasladarme a Zaragoza, pues me incorporo a trabajar con la universidad. Y yo ya había estado en África en varias ocasiones llevando algún tipo de proyectos de cooperación y conocía el arte africano. Y cuando me incorporo aquí a la Universidad de Zaragoza, pues veo que hay dentro de Historia del Arte, hay un profesor que es David Almazán, que daba por entonces una asignatura optativa, ahora ya es una asignatura obligatoria, pero entonces era optativa, de arte africano. Bueno, entonces ya me pongo en contacto con él, y esto sería como hace unos 9 o 10 años, y a partir de ahí empezamos a él desde el ámbito del arte, yo desde el ámbito de la didáctica. Yo trabajo en la Facultad de Educación, me dedico más a lo que es la didáctica del arte africano. Y bueno, pues las razones será porque nos unía ese interés común por tanto por el arte africano como por la situación que se encontraba, ¿no?, dentro de la enseñanza formal en España, ¿no?, el problema que tenía, principalmente de estar ignorado, ¿no?, o estar desestimado dentro de los estudios académicos. Entonces era un poco ver cómo podíamos hacer para que tuviera un lugar, ¿no?, un espacio.
¿Y quiénes conformáis este grupo de estudios en arte africano? Has nombrado ya a David Almazán, ¿estás tú? ¿Quién más?
Lo llamamos grupo porque somos optimistas, porque somos nosotros dos. Entonces, bueno, podríamos llamar dúo. Realmente no hay mucha gente que se dedique a nivel académico a este tipo de estudios. Y es difícil. Es cierto que colaboramos de vez en cuando con profesores que lo tocan de forma parcial, que tocan cuestiones a lo mejor de género en África, como Isabel Ortega, o profesores que han tratado más el tema del colonialismo a nivel histórico, pero que en lo que se refiere al arte, digamos que somos un poco los dos, lo que somos los que generamos un poco las actividades y el interés de forma más constante.
Bueno, me imagino que muchas colaboraciones puntuales, porque yo, por ejemplo, tengo apuntado aquí en algunas exposiciones por la colaboración de Carmen Molet, por ejemplo, Nuria Llevot, gente que se va uniendo, ¿no?, para cuestiones específicas.
Exactamente, sí, justo. Bueno, las que has nombrado, tanto Carmen como Nuria Llevot o Marisa Asturillo, pues por ejemplo, de un seminario que hacemos sobre arte africano en la Universidad de Lérida, que llevamos organizando ya 5 años. Bueno, pues luego intentamos difundir y expandir un poco el interés por temas relacionados en nuestro ámbito con el arte africano.
Oye, a lo largo de vuestra andadura, ¿habéis cambiado un poco el objetivo o habéis especificado el objetivo con el que nacisteis, con el que surge el grupo de estudios en arte africano?
Bueno, digamos que más o menos se mantiene lo que es el origen, que era el interés por África y la sorpresa de que África en los ámbitos académicos no ocupa el espacio que le debería corresponder, al menos el arte, desde luego en historia del arte y en el ámbito en el que yo me muevo, en la didáctica, pues cómo incorporar en libros de texto de cara a la docencia reglada, a la docencia formal, tanto en primaria como en secundaria, ¿no? Comprobar que África, pues como aportación, las manifestaciones artísticas africanas están fuera de los currículum académicos. Entonces, era ver un poco cómo, ya que existe esta carencia, poder suplirla a través de cursos, conferencias, asistir a colegios, organizar exposiciones, ¿no? Intentar difundir. Eso se ha mantenido. La difusión de los logros artísticos africanos y cómo estos son una forma de diálogo entre culturas, en nuestro caso, entre la cultura occidental, la cultura neoafricana, y cómo el arte es una forma de dialogar, eso se ha mantenido, ¿no? Y luego sí que nos hemos ido especializando un poco más, ¿no? Pues referidas, por ejemplo, a monedas tradicionales. En cuanto a tipologías de arte, luego nos hemos ido especializando de alguna manera.
Sobre monedas tienes un artículo sobre el robo de las monedas, ¿no?, africanas.
Sí, organizamos una exposición itinerante que estuvo aquí en el Matadero de Huesca, estuvo también en Zaragoza y estuvo en Teruel. Nos movemos a nivel principalmente de las tres provincias, aunque alguna vez organizamos alguna exposición, hemos organizado algunas exposiciones fuera. Pero por comodidad nos movemos aquí, organizamos esa exposición sobre monedas tradicionales africanas. Y bueno, escribimos junto con las exposiciones, siempre va unido la labor un poco de investigación y de divulgación. Pues por ejemplo, todas las exposiciones normalmente solemos coordinarlas con colegios de primaria y secundaria, e incluso con alumnos de aquí, de magisterio, donde yo doy clase, para organizar visitas guiadas, de manera que los propios alumnos de magisterio desarrollan, dentro de la asignatura de educación plástica, desarrollan visitas guiadas para niños de colegios. Y luego, junto con eso, pues publicamos parte del contenido de lo que hacemos. Sí.
Pues has hablado ahora de exposiciones desde aquel El Triunfo de los Espíritus de 2007 en Valladolid, que no sé si lo puedes inscribir dentro de lo que es el Grupo de Estudios de Arte Africano, o si no, si quieres las siete esculturas frente al David de Miguel Ángel, que yo creo que ya sí que entra dentro del Grupo de Estudios Africanos de 2013, ¿qué otras labores habéis desarrollado cara al público desde este Grupo de Estudios en Arte Africano?
Casi todo tiene que girar en torno a las exposiciones. Sí, consideramos que el acercamiento a África desde el arte, que sea muy perceptual, muy visual. Y a partir de las exposiciones se organiza todo lo demás. Seminarios, conferencias, las visitas de los colegios. Tenemos mucho interés por abrirlo a la enseñanza formal, a colegios, institutos. Yo creo que los niños y los jóvenes tienen una mente más plástica, una forma de ver África nueva, diferente quizá a la que tenemos los adultos, que está ya muy mediatizada por los medios de comunicación, por intereses económicos, intereses políticos, etcétera. Entonces los niños esta visión no la tienen de África. El arte es una forma de aproximarse mucho más amable, mucho más directa, mucho más perceptual. Y entonces, bueno, pues muchas actividades giran en torno a eso. Pues ahí están también, bueno, luego cursos de verano, intentamos hacer la mayor divulgación posible dentro de las posibilidades que tenemos.
En este sentido, tú has hablado en varias ocasiones sobre, digamos, las materias curriculares que entran dentro de los alumnos, tanto en el aspecto formal, me refiero, tanto, digamos, previo a la universidad y en la universidad. No sé si has notado en estos años que llevas en la universidad trabajando que hay una mayor presencia de África o no, y vosotros en qué habéis colaborado en cursos de carácter académico ya a nivel universitario.
Digamos que sí que hay algún tipo de actividad más, pero son de forma puntual, no son de forma estructural. Lo interesante sería que fuera algo que perteneciera a toda la estructura curricular, ¿no? No que fuera algo realizado por intereses concretos, ¿no?, de determinadas personas en España que van intentando hacer o sacar adelante cosas o visualizar África de alguna manera, ¿no? Entonces, realmente se ha adelantado poco en ese sentido, entiendo yo, ¿eh? Aunque es cierto que las actividades puntuales cada vez hay más, pero todavía yo creo que dista mucho para que este tipo de contenidos formen parte de la estructura curricular. De hecho, si cogemos cualquier libro de educación plástica de primaria o de secundaria, pues piensa que de una media de 200 imágenes que tiene de arte, africana es un 1%, y hablamos de que siempre son las pirámides de Egipto. Entonces, existe ahí un vacío, ¿no?, en las aportaciones de otras culturas, no solo la africana, pero en lo que nosotros respecta a la africana, un vacío enorme que va a ser muy difícil de ir incorporando.
Bueno, vamos finalizando respecto al futuro. David, Alfonso, ¿tenéis preparado algo así cara al futuro o seguir luchando?
Bueno, la verdad es que esta situación de los últimos meses ha paralizado todo un poco, pero en principio sí que pensamos sacar alguna exposición más el año que viene. Siempre, bueno, estamos ahora ahí con una en el Centro Cultural de la Almozara que se quedó ahí cortada, que era una sobre máscaras. Y entonces, pues bueno, eso habrá que retomarlo un poco, volver a releer y a ver cómo... Pero bueno, sí, siempre hay. Tenemos los cursos de la Universidad de la Experiencia, tenemos un curso que se hace exclusivo de artes de África y que tiene bastante aceptación por parte del público, entonces ese seguirá el año que viene. El seminario que organizamos con la Universidad de Lérida, a medias Universidad de Lérida, Universidad de Zaragoza, también sobre artes africanas, pues este año se ha tenido que clausurar con la situación, pero seguramente con el Grupo Grase, con Nuria, con Marisé y con Carmen seguiremos adelante con él. Y bueno, pues poco a poco ir viendo un poco todo lo que se puede hacer y sobre todo muy interesados en los nuevos alumnos, ¿no?, de doctorado, alumnos de máster, que vayan empezando a interesarse por este tipo de estudios y de investigaciones.
Bueno, yo te doy la enhorabuena porque, bueno, aunque sea este año de manera puntual y esperamos que pueda seguir la colaboración, entréis a formar parte del equipo del curso Cultura y Pensamientos de los Pueblos Negros que organiza la Fundación Sur junto con la Universidad Complutense de Madrid y el EMUI. Así que, bueno, pues estáis allí y esperemos que, como digo, esta vez puntual, pero que esperemos que la colaboración, pues podamos seguir trabajando en el futuro.
Por supuesto, encantados, claro que sí.
Pues muchísimas gracias, Alfonso Revilla Carrasco, profesor de Educación Plástica y Visual de la Universidad de Zaragoza, profesor ayudante doctor. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
This is my place of healing. Take me, break you.
Africanas.
Las flautas del desgarro, mi corazón estremece, madre de mis entrañas. Al pensar en tu juventud arrugada por las dificultades, aún siento el olor de tu tierra en mi nariz chata, una fragancia que no se me quita, pegado a mi piel morena. El barro negro fértil del verano quedó pegado en mis pies, la luz de la luna, la oscuridad de mi camino alumbró, las estrellas nunca dejaron de brillar en el ocaso. Tu sol fue el candil del día, despejado de dudas y tinieblas. Tatareaba el cantar del río que discurría por tus laderas. Eres la madre de todos, aunque tus hijos te hayan abandonado. No los culpes, culpa no tienen de su amargo destierro. Fueron a refugiarse en tierras vecinas, pero ¿qué te sobró a ti? mientras tus hijos lloran por tus gotas generosas con sus secas gargantas. 50 almas caminan a diario sobre tus verdes llanuras, despreocupado por el cambio de las estaciones que suceden muy lejos, con pomposos regalos desbordaron en el país de los faraones, dejando tu tierra desnuda para el sacrificio devoto de las doncellas. Tu éxodo ha desgarrado tu corazón, cascada de lágrimas. No sufras mucho que aún te queda Wash, como dijo Tsagae, nuestro alma poeta. Te ha jurado fidelidad perdido en tus propias arenas. Regalo de todos los pueblos que siguen sus pasos, los oromos, los gurages y los nómadas somalíes. Canto, vida y furia en el mundo de tus constelaciones. Tu mundo de hadas es el Edén conocido solo por ti. Tu verdad, las flautas de tu desgarro cantaron sin ti. Aliento de amor y eterna fragancia eres tú, madre. El rocío de la mañana que nos salva del adiós de la muerte. En los ojos de luna de tus tiernas criaturas nace la esperanza. El sol vuelve a radiar en sus rayos melodía de paz y vida. Las tinieblas quedaron aplastadas en las viejas ruedas del pasado. La inocencia de tu sonrisa limpia me enamora a diario. A pesar de la cruel lejanía y las tinieblas, de ti no me olvido. La memoria de tus vivos recuerdos me resucita de la pena el martirio. Aunque siento en mi pecho el dolor de tu piel arrugada por las dificultades, te recuerdo en la distancia, en mi sangre discurre tu amor. La lejanía me marchita el corazón, siento que no puedo volver. Mi vida eres tú, no me importa tu piel arrugada por las dificultades. Te han dicho que he cambiado porque estoy lejos de tus ojos, cegado por un mundo que me desgarra sin poder encontrar mi camino. Que he olvidado tu sabia enseñanza y pregnada de grandes valores morales que tu pueblo me enseñó sin recelos ni contemplaciones. Mis principios no han cambiado por el constante cantar de las vicisitudes. Tus penas me desgarran el alma. Sufro en la profundidad de mi ser tus dolores. Mi cantar nunca cesará. Vivo en tus dulces recuerdos. Cada estrella que vea la noche me alumbrará tus luces. Tu gloria volverá en las constelaciones de esperanza. Volveré a sonreír cuando tus hijos vuelvan del destierro. Se secarán mis lágrimas al escuchar las campanas de este dulce momento. Me regocijaré de alegría nuevamente en el calor de tu regazo. Cuando las flautas del desgarro hayan dejado de cantar para siempre, mi dolor se cicatrizará con el bálsamo de tu sublime sonrisa de madre.
Letras africanas.
Hola, somos del Instituto de Vida de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Thank you.
desde Sudáfrica escuchamos a los Elite Swingster con su cantante Dolly Rateve en un tema grabado en 1993 que da título a este álbum que estamos escuchando, A Call for Peace, un tema hecho por Peter Mokonotela, el alto saxo Penny Whistle del grupo. Y con este tema pues llegamos al tiempo de agenda, al tiempo de actividades. Desarrollo e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Producción y Consumo Responsable. Objetivo de desarrollo número 12 en actividades turísticas y de desarrollo local del 13 al 15 de julio en el aula universitaria de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Ponferrada, en Vega de Espinareda, León. Desarrollo e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Producción y Consumo Responsable en Actividades Turísticas y de Desarrollo, UNED Ponferrada, Aula Universitaria. Y en Jaca, las redes transeuropeas e internacionales, España entre Europa, África y Latinoamérica, del 8 al 10 de septiembre. La Universidad de Zaragoza organiza este ciclo de conferencias, las redes transeuropeas e internacionales, España entre Europa, África y Latinoamérica, del 8 al 10 de septiembre. Y una oportunidad única de entrar en contacto con todas las agencias digitales de África es Digital Infra África. Digital Infra África este año 2020 del 4 al 6 de noviembre en Ciudad del Cabo. Y siguiendo hablando de cuestiones digitales, está la Cumbre de Seguridad Cibernética de África, que va a tener lugar en Harare del 26 al 28 de noviembre. La capital de Zimbabue acoge la Cumbre de Seguridad Cibernética de África, 26-28 de noviembre en Harare. Y terminamos ya este tiempo de agenda. Nos vamos hasta La Habana. Del 26 al 29 de enero, quinta conferencia internacional por el equilibrio del mundo. Organizados entre otros por Claxo, la Fundación Cultura de Paz y la Universidad de Zaragoza. Sí, poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Muchísimas gracias a Alfonso Revilla del Grupo de Estudios en Arte Africano de la Universidad de Zaragoza por compartir con nosotros este paseo. Y como siempre nos gusta recordaros a todos, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.